Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos, bajo un cielo maravilloso y rodeados de mar, en unas islas que estos días además dan temperaturas de 25, 26 grados y en el sur de 28. Nada más y nada menos. Están como locos los extranjeros bañándose en las preciosas Islas Canarias. Todo el equipo de fin de semana está a tu servicio. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección. En el puente de mando, nuestro Diego González, al que veo desde la mesa de control, y por supuesto todos nosotros a tu servicio, Paloma Paulete y Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia y Sofía Gonzalo y servidora Cristina López Schlichting. Te saludamos desde las casas consistoriales de esta bellísima ciudad, insisto, Las Palmas de Gran Canaria, donde nuestros anfitriones son el gobierno canario. Y hoy es un día de expectativas, expectativas de muchos tipos. Mañana habrá intervención del Papa Francisco. Será la clausura del magno encuentro de conferencias episcopales de todo el mundo que afrontan por primera vez en la historia la vergüenza y el dolor de los sacerdotes y obispos que abusaron de su poder y vejaron sexualmente a los más pequeños. Hay una severísima frase de Cristo, que de ordinario se mostraba muy compasivo hacia las personas, con respecto a los que atacasen a los niños. El que escandalice, dijo, a uno de estos pequeños, haría mejor en colgarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. Conviene tener presente esta afirmación para comprender la severidad de Francisco con este delito. Ante los pasos audaces del Santo Padre, muchos hemos tenido miedo. Nos hemos estremecido pensando que la Iglesia se hundiría, que perdería todo prestigio. Y sin embargo, queridos amigos, hay algo excepcionalmente heroico. ¡Qué paradoja! En esta Iglesia que esta semana se ha abierto en canal en Roma y que ha mostrado al mundo sus más horribles y humanas vergüenzas. No puedo imaginar ninguna otra institución humana, ni partidos de gobiernos, capaces de afrontar semejante riesgo. En el aula Pablo VI se ha escuchado a una víctima contar cómo un cura abusó de ella desde la adolescencia, cómo concibió tres hijos y cómo él la obligó a abortar todas las veces. ¡Qué dolor! Uno solo puede exponerse así ante las cámaras del mundo entero si tiene la absoluta certeza de que la última palabra no la tiene el mal. No, señor. Hay una esperanza, una promesa de bien para cada víctima e incluso una promesa de redención para el inicuo y miserable que se arrepienta de corazón y repare en la pobre medida de lo posible su horrible pecado. Porque así es Jesús, el que sacó siete demonios de Magdalena, el que abrazó a Pedro, que lo había negado tres veces, el que salvó a la adúltera del apedreamiento de los que se creían más justos que ella. Porque hay gente así, que piensa que es más justa. Pero basta mirarse uno mismo para saber de qué materia está uno hecho. ¿Por qué es cristiana la gente? ¿Por qué las personas se ponen ante su Virgen de rodillas con el corazón roto y total confianza? Porque existe esta esperanza. Existe un abrazo que cura. También a ti, amigo, por mucho que hayas hecho. También a ti, al que la muerte ha mordido o que has perdido un hijo o que tienes una enfermedad letal. Existe un abrazo que cura. La Iglesia es barro, pero también es cielo. No conviene señalarla con desprecio porque cada uno lleva la pena de su falta. ¿O es que tú no tienes ese peso en el corazón si te miras con corazón honesto? El adulterio, la violencia, los crímenes son parte de la historia del hombre y no van a dejar de serlo. El insulto, la difamación, el robo al trabajador. El hombre honesto necesita de la piedad del misterio. No tengamos miedo. Ahora es el tiempo de la vergüenza y la contrición, pero la humillación, se nos ha dicho, es fecunda. En esta pobreza, el Señor abrirá un pesebre de luz en la tierra. La Iglesia de los pobres pecadores florecerá. Y Y hoy se abren también grandes expectativas, pero peligrosas, en Venezuela. Una marea blanca se prepara para extenderse y denunciar la tiranía. Juan Guaidó ha pedido a la gente que salga a la calle, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en cada rincón, vestida de blanco, pidiendo libertad y pan. A los hombres del ejército se les pide que no disparen y dejen pasar la ayuda internacional que está llegando por Colombia, Brasil y las islas holandesas del norte. Por desgracia, el blanco inmaculado de los trajes se ha teñido esta noche con dos rosas terribles, terriblemente rojas. La vida de dos indígenas que se pusieron delante de los convoyes de ayuda y que han sido abatidos por los disparos de la tropa. Gente sin armas, gente sencilla de la tierra, rojo y blanco en Venezuela. A estas horas ya ha concluido el gran concierto Aid Venezuela, que convocó el presidente Guaidó en Cúcuta, en la frontera con Colombia. 150.000 personas han escuchado a los mejores artistas de todo el mundo, de Juanes a Alejandro Sanz, de Maná a Miguel Bosé, del argentino Diego Torres al colombiano Santos Cruz, del dominicano Juan Luis Guerra al venezolano Puma, José Luis Rodríguez. Asisten los jefes de gobierno de Colombia, Chile y Paraguay, que se han fotografiado con Juan Guaidó, que inexplicablemente ha conseguido salvar la frontera de Venezuela, cerrada a cal y canto por Maduro, para impedir el paso de los alimentos y las medicinas. El presidente interino ha explicado que ha sido el propio ejército venezolano quien lo dejó pasar y lo ha ayudado.
Y la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? ¿Cuándo prohibieron el espacio aéreo? Cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy.
A duras penas consiguió Maduro contraprogramar este magno concierto de 150.000 personas con una celebración simultánea y ridícula en suelo venezolano. El salsero venezolano Willy González, que tuvo un pico de fama en los años 80, rechazó la invitación de Maduro para actuar. Y hoy es noticia en España, el salto de Inés Arrimadas a la política nacional. Se presenta por Barcelona al Congreso y hará un tándem que se pretende de éxito con Albert Rivera, buscando sabiamente el voto femenino. Ha sido una campaña de la libertad en Cataluña y tan solo es lástima que Inés Arrimadas abandone la autonomía tras ganar las elecciones locales. Hoy anunciará la decisión y también su propósito de irse a Waterloo para manifestar su repulsa a Carles Puigdemont y gritar en Europa que la República Catalana no existe. Tanto Casado como el Partido Socialista han descalificado la iniciativa porque, dicen, da importancia al fugado e internacionaliza el conflicto. Por su parte, ABC revela hoy, atención, que el PDCAT planteó como relator, ¿os acordáis del famoso relator?, al mediador de la guerra del Ulster, John Hume. Pedro Sánchez conocía estas intenciones y se revela con ello un franco peligro para la unidad nacional. En fin, suenan ritmos electorales en una España en zozobra, donde los investigadores se retraen hasta que haya gobierno. Está todo parado. Y además amenaza con extenderse una crisis internacional que ya empieza a asomar la patita. En estos momentos de incertidumbre económica, interesaría mucho saber, por ejemplo, la opinión de doña Fátima Báñez, que tan alto dejó el empleo en España y que dejó encarrilada la situación económica que sigue gobernándose con los antiguos raíles establecidos por Mariano Rajoy. Es más, me pregunto qué pensaría la exministra del intento de suspender la reforma laboral, de cambiar esa ley que de esta forma tan evidente ha sacado a tanta gente del paro. Fátima Báñez no se prodiga en los medios de comunicación. Desde que salió del ministerio está en un segundo plano. Ha hecho campaña en Andalucía hasta el triunfo del tripartito que ahora gobierna allí, y la tenemos hoy excepcionalmente en fin de semana. Doña Fátima Báñez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues usted se prodiga poco últimamente.
Bueno, lo que pasa es que soy un poco discreta, pero como ha dicho muy bien, he estado intensamente ayudando al Partido Popular de Andalucía junto al Partido Popular de España a Juanma Moreno y a Pablo Casado, que hizo una gran campaña, a intentar cambiar las cosas después de 40 años en Andalucía. Y lo hemos conseguido. Y ahí está un nuevo gobierno, el gobierno del cambio, que está abriendo puertas, está quitando trabas para que Andalucía sea lo que se merece, una comunidad emprendedora, una comunidad abierta y una comunidad que cree mucho empleo, que es lo que necesitan en primer lugar los andaluces.
Doña Fátima Báñez, ¿qué le parece la noticia de ABC que revela que el PDCAT sugirió como relator a John Hume, el mediador ya en el Ulster?
Nos parece intolerable, ¿no? España no necesita ni relatores ni mediadores para eso, para buscar consensos, para establecer puentes, estamos los responsables públicos en las instituciones, y si tiene que haber relatores en España, que haya relatores en Cataluña, son todos los catalanes y todos los españoles que tenemos que decidir juntos, ¿no? A mí me parece una cesión intolerable por parte del gobierno, si en algún momento lo quiso poner sobre la mesa o lo puso sobre la mesa, es asumir el relato falso del independentismo, porque es poner a Cataluña a nivel del Estado cuando Cataluña es España, como todos los españoles saben.
Ha dicho la señora Arrimadas que se va a Waterloo a denunciar la posición de Carles Puigdemont. ¿Por qué les parece mal en el partido?
Yo, como decía antes, creo que los responsables públicos en una democracia representativa como la nuestra, que lo que intentamos es defender a la mayoría de los españoles en las instituciones, tenemos que hacer política, hacer propuestas, plantear alternativas de futuro primero en las instituciones. Y yo creo que eso es lo que espera la sociedad de nosotros, la sociedad española, que es la que nos elige en las urnas. Por tanto, creo que la defensa de España empieza en las instituciones y también en las instituciones catalanas en este caso. Y a partir de ahí, yo no quiero comentar la estrategia de otros partidos, pero me parece que lo suyo es empezar por esa defensa férrea en las instituciones, que son las instituciones las que de verdad fortalecen nuestra democracia.
La incorporación de Inés Arrimadas a la primera fila de Ciudadanos es sin duda un movimiento interesante. Particularmente considero que el nuevo liderazgo que ha impreso en el Partido Popular Pablo Casado tiene esa deficiencia, lo he dicho varias veces en público. Me falta algún rostro de mujer importante. Mujeres me refiero de la talla de Soraya Sáez de Santa María o de María Dolores de Cospedal o de Fátima Báñez. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué papel se le reserva concretamente a usted? ¿Y no le parece que falta también ese toque femenino en lo más alto, ¿eh? Porque luego se han admitido liderazgos femeninos pues para la Comunidad de Madrid, para Valencia, etcétera. Pero insisto, en primer término hay mucho hombre y poca mujer.
Bueno, yo tengo que negar la mayor, con perdón, Cristina, porque tenemos a compañeras de partido estupendas que están en puestos de responsabilidad en este momento, liderando, por ejemplo, en la portavocía del grupo parlamentario, como es mi compañera Dolores Montserrat, o como Isabel García Tejerina o Cuca Gamarra, que son personas que tienen una gran trayectoria política y han formado parte del gobierno. Y modestamente me tienes esta mañana en el COPE y, bueno, estoy haciendo la función que me corresponde en este momento, en un momento de oposición, desde la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, con todo el honor, ¿no? O sea que estamos todo el equipo del Partido Popular preparado para afrontar lo que se nos viene encima, que es unas elecciones que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, donde nos vamos a jugar mucho. Y antes, en la entrada que oía que hiciste del programa, lo has dicho con claridad. Nos estamos jugando que España se pare o que siga en marcha. Después del esfuerzo tan tremendo que han hecho para salir de esta crisis horrorosa tantos miles de españoles en todo el territorio nacional. Pero nos jugamos
abordamos,
algo más.
Ahora abordamos el tema de la crisis, tanto la nacional como la que se avecina internacionalmente, que lógicamente preocupa mucho a nuestros oyentes. Pero justamente para abordar el problema económico teníamos antes grandes representantes en el Partido Popular, que tenía allí una de sus fuentes, ¿no? Teníamos a Montoro, teníamos a Báñez, etcétera. ¿Qué equipo va a hacer frente a la situación económica? ¿Van a contar con usted concretamente?
Bueno, estamos todos trabajando. Mire, yo antes, ahora y mañana seguiré trabajando por España en el Partido Popular. Y estamos trabajando en el Congreso, el ministro Montoro, como decía, el ministro Nadal, Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos, y todo el equipo que también está en Génova, trabajando juntos para poner en marcha y seguir poniendo medidas económicas que sigan construyendo esa España de la prosperidad y de las oportunidades. Quizás ahora lo que es la portavocía de lo económico también tiene otras caras de otros compañeros que lo están haciendo estupendamente, como Jaime Olano y otros compañeros que lo están haciendo estupendamente en el grupo parlamentario, pero todos estamos trabajando juntos. El capital, el talento en el Partido Popular no se desaprovecha, se transmite entre compañeros, porque eso es lo que hemos aprendido siempre en este gran partido de centro-derecha liberal de España, que es el mío, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de seguir trabajando con todos ellos, formando ese gran proyecto de futuro para España, ahora con el Partido Popular y la presidencia de Pablo Casado, que es nuestra responsabilidad, porque los españoles esperan eso de nosotros, que hagamos juntos lo mejor para ellos.
Hay un nuevo partido en el horizonte, digamos, del centro-derecha español, Vox desde el sector más ultraconservador, y ciertamente ha influido en la política nacional, porque hemos visto a Pablo Casado hacer aseveraciones sobre la instauración en Cataluña del 155, viajar a nuestros territorios en África para ayudar a la Guardia Civil y hablando de inmigración, movimientos todos que sin duda tienen que ver con el planteamiento del nuevo partido. ¿Cabe la posibilidad de un tripartito en el ámbito nacional?
El Partido Popular sale a ganar las elecciones y además lo digo desde la experiencia. Nosotros hemos tenido tres elecciones en el pasado generales, en el 11, en el 15 y en el 16, y las ganó el Partido Popular. Y las encuestas en ese momento a veces hablaban de que había lideraba las encuestas Podemos, en otro momento Ciudadanos, en otro momento el Partido Socialista, y sin embargo fue el Partido Popular el que ganó esas tres últimas convocatorias electorales. Y lo vamos a hacer también en la cuarta, que son el próximo 28 de abril.
Hay síntomas de recesión internacional. ¿Esto, una técnica como usted me lo puede ratificar? ¿Viene otra crisis?
Bueno, hay síntomas de desaceleración en el mundo. Hay problemas comerciales entre China y Estados Unidos. Está frenándose el crecimiento de Alemania, que nosotros vendemos mucho a ese país europeo. Y también hay síntomas claros de desaceleración en España, pero a esa respuesta de desaceleración internacional, lo que tenemos que hacer desde casa, desde nuestro país, es lanzar mensajes de confianza para que se siga invirtiendo y se siga creciendo y creando empleo en nuestro país. Y lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez en los últimos meses es crear incertidumbre y poner en marcha medidas contrarias a todo lo que signifique confianza e inversión que venga a nuestro país.
Hay un indicador ya muy preocupante. El mercado laboral está dando síntomas. El pasado mes de enero el paro subió en 83.000 personas y se destruyeron 200.000 empleos. ¿Por qué? ¿Es esto fruto de este cambio de las circunstancias internacionales o hay factores concretos en España?
Pues hay factores concretos en España, porque el anuncio de subida de impuestos generalizada que llevaban los presupuestos que se presentaron por el Gobierno, o incluso la subida ya hecha de cotizaciones sociales, que es el impuesto más directo al trabajo, tiene mucho que ver. De hecho, usted hablaba de los datos de enero, pero es que el balance de los 8 meses de Gobierno de Sánchez es demoledor. Hay 33.600 parados más en España y, por cierto, 20.300 personas de esas son mujeres. Es decir, se ha producido un franco retroceso. Y los anuncios que se siguen haciendo de contrarreforma laboral o de otras medidas...
Eso le iba a preguntar. Ahora se habla de derogar la reforma laboral y esta semana se van a dar algunos pasos, ¿no?
A mí me parece una torpeza por parte de cualquier gobierno que se cambie en nuestro país lo que funciona. El Gobierno tiene que mirar hacia adelante y si hay una reforma que ha funcionado es la reforma para el empleo del año 2012. Y me parece también llamativo que, anunciada una convocatoria de elecciones que se va a producir muy pronto, el Gobierno quiera hacer en 10 días lo que ha sido incapaz de pactar o de consensuar en 9 meses. Y yo creo que eso la sociedad española no se lo merece, porque los cambios que haya que hacer en el mercado de trabajo no son urgentes, a una convocatoria a 10 días de elecciones y, sobre todo, se deberían hacer con consenso, porque hoy la legislación laboral en España es una legislación que favorece el empleo, que está creando 500.000 empleos cada año, que está favoreciendo la creación de empleo entre mujeres jóvenes y mayores de 45 años, que lo tenían más difícil en el mercado laboral, y que está siendo un modelo que están copiando incluso otros países de nuestro entorno, como Italia, como Francia, o como economías como la argentina, la mexicana o la chilena. Es decir, si tenemos un modelo de relaciones laborales que funciona, que da flexibilidad a la empresa y da seguridad a los trabajadores, no debemos de cambiarlo, debemos de mejorarlo. Y yo creo que ahí se necesita el consenso de los que de verdad conocen el mercado de trabajo, que son los sindicatos y la patronal. Y hoy no hay ese consenso y creo que no es urgente cambiar, por tanto, la normativa laboral en España sin ese consenso necesario.
Antes de despedirme, quería pedirle una valoración del fracaso del Pacto de Toledo debido al rechazo por parte de Podemos de las conclusiones.
Bueno, pues yo lamento que después de 2 años de trabajo intenso que han hecho todos los grupos parlamentarios sin excepción por favorecer una confianza en nuestro modelo de pensiones, en mejorar la sostenibilidad a medio y a largo plazo de un modelo y de un sistema de pensiones que es un ejemplo para Europa y para el mundo, porque es muy garantista, que además tiene la bendición y el consenso de la mayoría de los españoles, pues que ese trabajo de 2 años, que ha sido intenso, que ha sido duro, pero que todos los grupos han cedido por buscar el interés general, en el último minuto haya hecho el grupo de Unidos Podemos una enmienda a la totalidad y se haya cargado ese gran consenso que existía. Desgraciadamente, el anuncio inesperado de elecciones anticipadas por el parte del presidente Sánchez, pues no deja tiempo para cerrar ese pacto y quedará pendiente para la siguiente legislatura. Pero créame que yo me quedo con lo positivo. El resto de los grupos parlamentarios sí querían ese pacto porque las pensiones son una de las garantías de nuestro modelo de bienestar y lo demandan todos los españoles y por lo menos ahí estará siempre el compromiso del Partido Popular. Fíjese que en los momentos más críticos de la crisis fue el Partido Popular el que subió todos los años las pensiones y no las congeló como hizo un gobierno socialista y siempre priorizó a nuestros mayores porque tienen que tener todo el respeto y también toda la consideración de lo que trabajaron por España a lo largo de su vida. Y en eso vamos a seguir trabajando juntos.
Pues doña Fátima Báñez, que todavía existe, muchísimas gracias por esta comparecencia con los oyentes de fin de semana en estos momentos de zozobra económica. Un saludo afectuoso.
Un saludo para todos y enhorabuena por estar en esa gran tierra canaria que es tierra también de todos los españoles. Muchas gracias.
Efectivamente. Vamos a hablar de tu mente, porque hay más de uno y dos oyentes que se quejan a partir de los 40 de lapsus mentales, de que se te olvidó un nombre, que no sé cuántos, que no sé qué. Bueno, han surgido unos gimnasios mentales donde puedes ir para no solamente fortalecer tus bíceps en el gimnasio convencional, sino los bíceps del cerebro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me.
'Cause it makes me feel young. Hello, hello. Men sana, incorpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Esto inmediatamente nos lleva a la idea del deporte, de las dietas saludables. Error. La cosa es de ida y de vuelta. No solamente es relevante el cuerpo, la mente también lo es. Y es curioso que además hay intensa relación entre ambas cosas. Y según vas frisando los 50 o pasándolos, te das cuenta de que una cosa como caminar o como mantener cierto trato social ilumina directamente tus neuronas. O sea, que si no haces todo esto te quedas tonto. Por eso habla tanto Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, de la gimnasia de la mente o del activarse mentalmente. Y ahora han surgido gimnasios de la mente. No te lo pierdas, ¿eh? Vamos a conocer al director de uno de ellos y a una de las gimnastas de 84 años, Emilia Ballesteros. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer verte. Bueno, la verdad es que te veo en estupenda forma, tengo que decirlo, ¿eh? O sea, entre el tipazo con 84, ya me dirás cómo lo haces.
Pues no sé.
Es de nacimiento.
Yo creo que es parte familiar, ¿eh? O sea, parte familiar y luego tengo que reconocer desde que era un mico insignificante era andar, gimnasia de mantenimiento, tenis, natación, o sea,
todo
siempre
el rato.
He sido tremendamente activa.
Bueno, es que teníais que verla, ¿eh? Es una señora menuda, de estatura media, pero con excelente buen tipo a sus 84
bueno,
años, con un
gracias,
caminar muy erguido
amable.
Y perfectamente derecha y muy elegante de aspecto. ¿Qué es lo que te hizo pensar en un gimnasio de la mente? Porque te veo perfectamente lúcida.
Bueno, mi memoria está un tanto por ahí desperdigada, pero verás, es que te lo digo en dos patadas. Esto, volvía de vacaciones de verano, este septiembre, y paso por la puerta del
gimnasio
centro,
en cuestión.
Del liceo, hago así y digo, gimnasia de la mente. Oye, pues qué interesante, esto que será, paf, y entro. Y entonces entro, la gente que está allí, encantadora, súper atenta, súper amable, empieza a preguntar, mira esto de qué va, mire, tiene aquí folletos por si quiere usted verlos y tal. Y creo que debía de ser como un jueves o un viernes y dijo, pero el sábado a las 12 hay una conferencia del director para exponer un poco pues de qué va el centro y tal. Y digo, ah, vale, pues muchísimas gracias, pues ya vendré. Y el sábado a las 12 me puse allí a escuchar y la verdad es que me encandiló totalmente.
Pues aquí la tenemos ya, pues eso, 5 meses en pleno entrenamiento de la mente. El director y creador de esta idea es don Pedro López. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo te inventaste esto?
Bueno, pues uniendo muchos pequeños proyectos que ya tiene uno, más el equipo con el que estamos en Liceum, y bueno, pues uniendo toda la parte de la neuropsicología, tenemos dos neuropsicólogas que llevan muchos años estudiando, luego tenemos un equipo de psicopedagogos que trabajan más con los niños, y cuando empiezas a unir patas a un proyecto que tiene siempre que ver con la estimulación cognitiva, la estimulación mental, pues al final acaban haciendo algo como Liceum.
Me parece que respondes totalmente a la urgencia del mercado. Estoy segura de que va como un tiro.
La verdad es que, a ver, yo
sí.
Os tengo que reconocer que va muy bien y de
va
hecho no es que estemos superados, pero estamos más que contentos.
Más que contentos y van a abrir nuevas sedes, muy atentos. El gimnasio de la mente atiende, por ejemplo, a niños con déficit de atención o a reducir el riesgo de Alzheimer, pero estas técnicas, digamos, son más habituales, pero de repente, digamos, ofrecerte al grueso de la población, que efectivamente, como dice Emilia, vamos perdiendo memoria a pasos agigantados, sí que es una novedad.
Sí, aparte, no solo perdemos memoria por la edad, porque, por ejemplo, y los que vivimos en ciudad lo sabemos, el estrés hace perder memoria. Por eso nosotros nos dirigimos a todas las edades. Evidentemente, cada generación tiene unas necesidades más concretas y se trabaja de una forma, pero creo que todos, en alguna medida y por alguna circunstancia, necesitamos actividades que incidan en esos aspectos. Así que, y lo del estrés, por ejemplo, tenemos muchos adultos con problemas de memoria que vienen muy asustados, pensando que tienen algo muy grave, y muchas veces lo que tenemos que hacer es tranquilizarles y decirles que, bueno, que cuando uno no descansa bien y tiene mucho estrés, pues las pérdidas de memoria se pueden presentar.
Son normales, sí.
Efectivamente.
Emilia, nosotros nos imaginamos un gimnasio como un lugar con zapatillas donde se corre en una cinta. ¿Cómo es un gimnasio de la mente?
Vamos a ver.
¿Es un solo aula? ¿Son habitaciones individuales?
Sí, es un tipo de sala no muy grande, porque solemos ser 7 o 8. Y lo que hacemos allí es practicar ejercicios mentales. Pues yo qué sé, utilizando palabras, utilizando juegos, utilizando dados que tienen palabras o letras y sale, por ejemplo, la C. Por favor, en 5 minutos, 10 palabras que empiecen por C. Ta, 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 ta. O sea,
te están ejercitando
y estimulando.
¿Y es divertido?
Es
muy divertido, suena.
Y además lo pasamos.
¿Y cuánto tiempo estáis?
Genial. 2 horas.
2 horas por semana.
Sí.
O sea, hay que ir una vez por semana.
Eso. Estamos 1 hora, hacemos un parón, pues salimos al bar a tomar un café o simplemente a cambiar impresiones fuera y a los 10 minutos volvemos. Y la verdad es que se nos pasan
volando
en un suspiro.
Y los resultados, Pedro, ¿se ven de inmediato o como en un gimnasio convencional se hacen esperar, tiene que ser la tenacidad en el tiempo?
Evidentemente, Cristina, todo lo que tiene que ver con la salud, casi en cualquier aspecto, solo creo que se incide realmente si lo llegas a transformar en un hábito saludable, ¿no? Además, siempre nosotros comentamos a todos nuestros usuarios que para que veamos resultados tiene que ir en conjunción con otras medidas, como has hablado antes, con una vida sana, con un descanso saludable. Nosotros somos probablemente una tercera o una cuarta parte de esos hábitos saludables que uno puede hacer para tener un cerebro activo y sano. No obstante, dependiendo de las personas, pero a partir de los 4 o 5 meses hay algunos que nos dicen que ellos ya lo notan. O sea que evidentemente tenemos muchas actividades diferentes. Emi va a Academia de Memoria, que son sesiones de 2 horas. También hay gente que va todos los días a otro tipo de ejercicios. Y en general, tanto la actividad como el hecho también de socializar. Hay mucha gente, muchos que estamos en las ciudades solos. El hecho de socializar, ir a un sitio, pues la verdad es que nos hace estar mucho más despiertos y sí que se nota. Al menos la gente nos lo dice.
¿Y salen agujetas de la mente igual que con un gimnasio del cuerpo?
Bueno, sales cansado.
¿Sales cansado?
De hecho, una de nuestras actividades más potentes es el ajedrez, y te podemos decir, y además está estudiado, que por ejemplo un jugador de ajedrez, después de un torneo de una semana, una partida por día, pierden bastantes kilos. O sea que también hay que pensar que el cerebro consume muchas calorías. Así que
azúcar, sí.
Agujetas no, pero cansancio de cuando uno ha realizado un esfuerzo, sí, evidentemente.
Y hablabas de que Emilia está en el curso de memoria. ¿Qué otros cursos hay para adultos?
Pues tenemos un taller, un ciclo con diferentes talleres que se llama Bienestar para Adultos, donde trabajamos, aparte del entrenamiento cognitivo, trabajamos temas como la inteligencia emocional, la gestión del tiempo libre después de la jubilación, aspectos también que tienen que ver con la nutrición, también con cómo organizarse la vida y el hogar para prevenir ciertos riesgos. Eso es un taller, un ciclo que se llama Bienestar para Adultos. Luego además tenemos ajedrez a todos los niveles. Estamos encantados con que muchas personas mayores se apuntan para aprender a jugar al ajedrez, que además es una actividad social, es muy interesante. Y luego también para los mayores tenemos una pequeña apéndice al nuestro proyecto, que es gimnasia de mantenimiento, porque siempre decimos, como bien has dicho tú al principio, que men sana, incorpore sano. Lo uno sin lo otro no tiene mucho sentido. Entonces tenemos una sala especial para que antes o después de los grupos de memoria puedan hacer pequeños ejercicios de gimnasia.
Emilia, claro, con 84 años yo firmaba ahora mismo por llegar, vamos, ni así como tú, pero claro, claro, esto no es habitual. ¿Tú cómo ves las cabezas en general? ¿Las recuerdas igual cuando eras pequeña en tus abuelos? ¿Ahora la gente está más entrenada o a lo mejor por tanto aparato y tanto estrés está más tonta?
A ver, a mí me da la sensación, bueno, yo por de pronto mi memoria ha sido nefasta de toda la vida.
O sea que no ha sido de cadencia senil.
Nada, lo tengo que reconocer sistemáticamente. Yo ahora reconozco que no sé si habré recuperado más memoria o no, pero lo que sí me noto es como
rápida,
como más ágil.
Rápida, sí.
¿Sabes? Más, la mente me va como más deprisa para todo.
Sí.
Y a mí me da mucha pena cuando miro alrededor, incluido sobre todo a lo mejor chavalines, que eso del tic 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 de la maquinita, que no hablas con nadie porque ya tienes la máquina, que te diriges con WhatsApps y no sé qué, porque, o sea, me da la sensación de que algo se pierde ahí dentro.
Bueno, eso dicen los especialistas, en fin.
Claro, o sea,
esa sería otra conversación.
A lo mejor estoy equivocada, pero yo pienso en mis tiempos cuando jugábamos, cuando tal. Y ahora los críos
no es
juegan.
Que la socialización, y me corregirá si no don Pedro López, es parte esencial del mantenimiento de la lucidez mental.
Efectivamente, y de hecho, Cristina, una de las el fin social que tiene nuestro centro, que además dispone de una cafetería con libros, es animar a la gente a socializar. Sobre todo también hay que pensar en muchas personas mayores, que en las ciudades a veces los hijos se van, a veces se pierde pues al marido o a la mujer, por desgracia.
Y se pierden contactos sociales y te aíslas.
Y hay muchas veces que a nivel social pensamos que alguien tiene un Alzheimer o algo, y lo que simplemente tiene es una depresión. Porque es que esas cosas, igual que nos pasan jóvenes adultos, también a las personas mayores. Y el hecho de socializar es fundamental, es una de las actividades que nos mantiene conectados con el mundo, nos cuidamos los unos a los otros, y uno de los fines sociales y que pretendemos hacer el Liceón con ese espacio que tenemos común es simplemente un sitio de reunión para hablar, para jugar al ajedrez, para hacer pasatiempo o simplemente pues para estar con la gente. Y la socialización es fundamental en todas las etapas de la vida, no solo en la infantil juvenil.
Pues ya lo sabéis, gimnasios de la mente es lo último en bueno, a la hora de cuidarse, y vais a verlo multiplicado y será verdaderamente útil y efecto de la moda. Don Pedro López, director del Liceum, gracias.
Muchas gracias.
Doña Emilia Ballesteros, que usted se conserve así, porque qué envidia, mujer.
Yo, sinceramente, lo que digo es que todo el que tenga la oportunidad de ir al liceo, que no se la pierda.
Pues ánimo,
porque le van
a buscar gimnasios mentales. Venezuela se duerme ahora, pero en las próximas horas se va a desarrollar una batalla, hablando literariamente del término, bien grave. La ayuda internacional va a ser flanqueada por la gente, por decenas de miles de personas que van a intentar traspasar las fronteras que a su vez ha cerrado a cal y canto el tirano Maduro. Y esperemos que la sangre que se ha producido en la frontera con Brasil, con la muerte de dos personas, dos indígenas que cuidaban estos convoyes y que iban delante de ellos a manos del ejército de Maduro, no se repita, porque, como ha señalado Juan Guaidó, los que disparen se tendrán que poner frente a los tribunales internacionales después. Dicen, fijaos, que Venezuela es la octava isla canaria, y tú desde Soria o desde Asturias o desde Valencia dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa por otra? Bueno, mira el mapa, mira ahí dónde está Canarias, cómo camino a las Américas, y esta situación privilegiada ha propiciado que un millón de personas a lo largo de los años y de los siglos emigrase a Venezuela, de tal manera que hay un millón de personas de origen canario en Venezuela, y en estos momentos, justamente por el retorno que está forzando Maduro, 100.000 personas venezolanas en las Islas Canarias, que en el último año se han incrementado en 30.000. Verdaderamente estamos por eso muy sensibilizados, a fuer de cansar al oyente, pero es que estamos directamente implicados. Don Fernando Clavijo es nuestro anfitrión en las Islas Canarias, él es presidente del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy se puede vivir un episodio muy difícil en Venezuela. Háblenos usted de estos vínculos que son tan, tan señeros.
Bueno, nosotros como canarios siempre hemos tenido con Sudamérica y con Latinoamérica mucha relación, ¿no? En el caso de Venezuela, fueron muchos los canarios y las canarias que emigraron en aquellos años duros de, pues bueno, desde la posguerra civil, y que hicieron fortuna, otros no hicieron fortuna, pero al final tenemos una colonia importante de más de 20.000 canarios que están en Venezuela y que desde luego están pues ahora mismo sufriendo lo que es la tiranía, en este caso, pues el régimen de Maduro, y que muchos de ellos han tenido que volver. Mantenemos una delegación del Gobierno de Canarias abierta allí, tenemos muchos hogares canarios abiertos con distintas asociaciones a los que les mandamos colaboración habitual desde hace muchos años, con medicinas, con alimentos, en fin, con recursos. Y la verdad es que estamos asistiendo con mucha preocupación a estos acontecimientos.
Tan es así que el padre de Juan Guaidó está precisamente en las Islas Canarias. Este hombre, que era antes piloto en Venezuela, ahora se gana la vida como taxista. No sé si ha tenido la oportunidad de saludarlo.
Sí, coincidí con él en un programa de Antena 3. Y bueno, pues sí, en concreto en Santa Cruz y Tenerife. Está asistente de Santa Cruz y Tenerife. Y bueno, la verdad es que el hombre, pues con toda la incertidumbre, pues no lo está pasando demasiado bien, ¿no? Porque la cuestión ahí está como un polvorín. Aquello es un polvorín y cualquier mecha, puede ser y puede ser la de hoy, puede hacer saltar todo por los aires, ¿no? Pero esperemos que al final el sentido común permita que se incluya esa ayuda humanitaria, que el sentido común permita que el ejército no se rebele contra el pueblo, en definitiva, y contra la comunidad internacional, y que hoy pueda pasar ese convoy de alimentos.
Hablando de Canarias y hablando de la potencia económica que son las islas, el turismo indudablemente es la principal fuente de nutrición económica. Hay dos nubes en el mercado que preocupan muchísimo a los canarios. Una es el Brexit, evidentemente, porque buena parte del flujo turístico viene de Inglaterra, y la otra es que se están reactivando los mercados en Oriente Medio. Por ejemplo, la gente vuelve a ir a Turquía, vuelve a ir a Egipto, vuelve a ir a Túnez, y todos esos turistas habían tomado la senda de Canarias previamente. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues en el caso del Brexit hay una tradición histórica importante con Canarias, con lo cual el principal peligro es la devaluación de la libra, ¿no?, que se encarezca el producto. De momento, el año pasado sí hubo un pequeño bajón del mercado británico, pero este año pues ha retomado y ha vuelto con fuerza.
Menos mal.
Sí es cierto que el mercado nórdico y alemán, que tienen más cerca, por ejemplo, Turquía, estamos notando para este año 2019 que las reservas han caído. Y bueno, lo estamos monitorizando, estamos intentando abrir nuevos destinos. Cerramos el año pasado con el segundo año mejor de nuestra historia, con 15 millones y medio de turistas y con un incremento de la facturación del 1,6%, con lo cual quizás la caída de esos 300, 400 mil turistas lo hemos compensado con turistas de mayor calidad o de mayor poder adquisitivo que han gastado más, ¿no? Pero sí lo estamos analizando y nos preocupa el tercer nubarrón, Cristina, es también algunas líneas aéreas como Norwegian, que están, o Ryanair, que están empezando a tener dificultades por el low cost, y que sí, eso sí nos preocuparía más, que están empezando a reducir plazas con Canarias. Y claro, si no tenemos aviones para que vengan y se vayan los turistas, sí que tenemos un problema grave.
Hombre, esta cuestión de las líneas aéreas es crucial. La verdad que están ustedes en una coyuntura, por estas tres razones, bien peligrosa de cara a la celebración de elecciones en España. Hablábamos también de que coincide una recesión internacional que empieza a asomar las orejitas.
Sí, sobre todo tenemos muchos problemas con el gobierno de España. Vemos como el régimen económico fiscal canario, que es una ley que nos compensa la lejanía y la insularidad, pues el gobierno de España en los presupuestos del 2019, después de haberlo aprobado en noviembre del año pasado, pues lo incumple plenamente, ¿no?, y relega a Canarias a los últimos puestos en materia de inversión y de gasto público en Canarias. Eso es algo que nos preocupa. No hemos estado de acuerdo y hemos tenido, obviamente, nuestras discrepancias con el gobierno de España. Pero lo que más nos preocupa es que no tenemos interlocución para poder afrontar esos problemas, ¿no?
Unido. ¿Cómo que no tienen interlocución?
Pues no tenemos. Yo llevo desde el mes de diciembre intentando hablar con el presidente Sánchez y no ha sido
posible. No me lo puedo creer.
Créaselo porque llevo desde el mes de diciembre intentando hablar primero para anticipar el problema que que veíamos venir con el presupuesto, con la norma aprobada en noviembre, ellos la desconocían y pasó lo que pasó. Efectivamente, afortunadamente el presupuesto no prosperó porque le hubiese ocasionado a Canarias un daño tremendo a su economía. Y por otro lado, con el presupuesto prorrogado ahora, lo que queremos es que las inversiones que sí cristalizamos en el presupuesto de 2018, pues al final se cumplan con Canarias, porque estamos hablando de derechos de los canarios que el gobierno de España no cumplió en el 2018. Fíjese que dejaron de cumplir con 327 millones de euros con distintos convenios. Y ahora mismo estamos en esa dificultad que me da la sensación de que con el proceso de las elecciones no va a mejorar. O sea que vamos a tener que esperar a que pasen las elecciones generales el 28 de abril, probablemente las autonómicas del 26 de mayo, porque no creemos que se configure el gobierno antes y a partir de ese momento pues poder intentar resolver, pero desde luego preocupados estamos.
Una última cuestión, que sé que tiene que coger un avión hacia la Isla del Hierro. ¿Qué le parece que, por el contrario, los disturbios en Cataluña de octubre del 17 hayan sido recompensados con un planteamiento de presupuestos por parte del Gobierno central que premia a Cataluña con 2.000 millones de euros y con un quinto de las inversiones nacionales en fomento? Usted verdaderamente está muy pendiente del conflicto de Cataluña.
Sí, porque da la sensación de que al final, para mantener el apoyo de sus socios de moción de censura, aquellos que lo apoyaron en la investidura, pues claro, alcanzó algunos acuerdos, acuerdos que obviamente no explicitó con nadie y que al final pues se tradujeron en esos presupuestos altamente generosos con Cataluña, que tiene unos indicadores que me parece bien que Cataluña lo defienda, pero tiene unos indicadores socioeconómicos mucho mejores que los canarios y además, desde luego, no se ha comprometido para nada con el Estado, todo lo contrario. Su gobierno lo que quiere es derrocar al Estado, es decir, destruir nuestro sistema autonómico y buscar la independencia. Con lo cual, no solo no nos ha gustado, sino que lo hemos hecho público y estamos disconformes. Y desde luego no creo que eso sea el mensaje que tiene que trasladar una administración del Estado cuando hay tres principios básicos. Solidaridad, defensa del Estado y el Estado de las autonomías. Y sin embargo ha sido incapaz de reunir a los presidentes autonómicos para abordar el problema más grave territorial que ha tenido España después de la Guerra Civil.
Don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y un placer que estén en Canarias y no pierdan las mañas y vengan más.
Buen viaje. Vamos a las noticias y enseguida abordamos la que ha sido la gran noticia del ámbito social, la historia de ese chaval también, que nos iluminará Pablo Muñoz, ha matado a su madre, la ha cortado en trocitos, la ha metido en tuppers y se la estaba comiendo con el perro.